Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Pasa el tiempo, pasan los años y me niego a creer que no haya soluciones técnicas cuando aparece la condensación en nuestros pabellones, cuando el porcentaje de humedad es elevado y deja las pistas entre impracticables y peligrosas. Y vaya por delante que los pabellones, muchos pabellones, se construyen en Galicia al margen del clima que tenemos. Pero lo sucedido este fin de semana en la zona de Arousa es sencillamente de vergüenza ajena. Casos en plural, que no en singular. El sábado en Fontecarmoa 1 apenas se jugaron unos pocos minutos del Cortegada Rosalía de Santiago, correspondiente a la Liga Femenina 2 de baloncesto. Varios resbalones con el consiguiente riesgo de lesiones llevaron a intentar trasladar el partido a la otra pista de Fontecarmoa. El remedio fue peor todavía, porque las condiciones eran peores en la pista alternativa. En otro pabellón, en el de Coirón, más de lo mismo, pero por partida doble. El sábado, y con apenas 6 minutos disputados en el partido Asmubal Meañuizar de Redondela, el partido se suspendió. El domingo, nueva suspensión entre Asmubal, que se llevó el pleno, y Culleredo. En Coirón, y esto es lo grave, en Coirón se han invertido en los últimos años casi 90.000 euros para estar, no sé si igual o peor que al principio. Y es que España, con o sin pandemia, sigue siendo el país más rico del mundo por el dinero que se tira a la basura.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Bien, iniciamos nuestro programa hablando de la actualidad de un Real Club Celta. Ayer, en nuestro programa de ayer, deliberadamente obviamos pues un dato estadístico muy importante, histórico. Evidentemente, la situación deportiva del Celta obligaba a ocuparnos del pospartido ante la Real Sociedad, de lo sucedido con el brazalete de capitán y su retirada de Óscar a Hugo Mayo, pero no hablamos de ese gol de Iago Aspas que le convertía históricamente en el jugador del Real Club Celta con 105 goles, en el mayor realizador en toda la historia del equipo vigués en la máxima categoría del fútbol español. Por encima de la centena de goles, únicamente hay en la historia del Celta tres futbolistas: Iago Aspas, el fallecido Hermidita, a quien superaba en esta plusmarca, y nuestro siguiente invitado, entre primera, segunda y demás competiciones, supera la centena de goles el actual delegado del Real Club Celta, Vlado Gudel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Porque tú primero como jugador y ahora mismo como delegado, eres consciente que en un equipo como el Real Club Celta, hacer más de 100 goles en primera división, fácil, lo que se dice fácil no es, ¿no?
Bueno, no, claro que no. No es nada fácil. Y bueno, tratándose de algo, parece fácil un poquito. Mira, date cuenta, fíjate que Iago Aspas ya empezó a jugar un poco tarde, con 21, 22 años, estuvo 2 años fuera, y este número de goles es una merda impresionante. Y que más llama atención que 2 años seguidos peleando por no descender, fui el pichichi de equipo y más de 15 goles, cerca de 20 goles. Y estos son números solo de grandes jugadores y grandes cracks.
porque recuerdo en tu caso, primera temporada en el Celta, en segunda división, pichichi de la categoría de plata, y luego era otro Celta, marcando goles para que el equipo pudiera mantener la categoría. Ese es el caso de las últimas temporadas de Iago Aspas, en donde los goles, tus goles, los goles de Iago Aspas, al final suponen muchos puntos, puntos salvadores.
Sí, claro que sí. Eso sí que tiene, para mí, desde mi punto de vista, mucha trascendencia, es decir. Y muchas veces hablamos de los jugadores, marcan tanto y tanto goles, no es fácil nunca marcar goles, pero es mucho más fácil marcar el tercero y cuarto que primero y segundo. Y Iago Aspas destaca porque es un jugador que de la primera se la mete. Y eso sí que es fundamental para un equipo. Y últimos dos años, 1-0, 2-2, 2-1... siempre marcaba Iago Aspas, y aún tiene mucho más mérito.
Blado, a mí, en estos casos, sí me llama poderosamente la atención, y valoro mucho más lo conseguido por Iago Aspas. Tú has coincidido con grandes jugadores, pero a los que le podía la presión, no se sentían cómodos jugando en situaciones complicadas. Y Iago Aspas, me imagino que por lo que significa para el equipo, dentro y fuera del campo, es ese líder que el Celta necesita.
Sí, por supuesto que sí. Es un jugador que es un ejemplo para todos. Y dentro del vestuario, fuera del vestuario, cuando sale al campo, y todas las cosas decide con corazón, yo creo que esto ya Iago Aspas se caracteriza como una persona con carácter que nunca te va a fallar, y cuando sale en campo siempre da todo de sí mismo. Y está tanto metido en partido, y bueno, no voy a hablar de características de algo como delantero, pero lo que es la preparación mental, querer, compromiso, dedicación, el número 10.
Todos que vemos fútbol, todos tenemos nuestra opinión. ¿Tú dónde crees que rinde dentro del campo a un mayor nivel Iago Aspas?
Hombre, rendir por rendir, ya sabes que circunstancias de equipo, características de sus compañeros, te decide un poco, te define el sitio donde puedes rendir mejor. Iago ha demostrado que puede rendir muy bien en la banda y como delantero centro y como media punta por detrás de delantero. Y bueno, en este caso, cuando jugaba con Polo año pasado, o cuando estaba acompañado hace 2-3 años, no sé, con otro delantero, con una banda, él podía cambiar su posición, o la banda o medio. ¿Dónde está mejor? Aporta equipo en todas las situaciones, en la banda y en medio. Ya solo los números deciden todo.
Pues esperemos que, como fue en tu caso, podamos disfrutar todavía de muchos años más del Iago Aspas futbolista, del Iago Aspas enfundado en la camiseta número 10 del Real Club Celta. Blado Gudel, querido amigo, un abrazo grande.
Un abrazo grande para ti y tus oyentes. Un abrazo, chao, chao.
Para valorar esos goles que ha conseguido, 105 en primera división Iago Aspas, pues hemos buceado por el resto de equipos con más temporadas acumuladas en primera división. El Celta, junto al Betis, está en el top 10. Con más temporadas en la máxima categoría, por ejemplo, está el Zaragoza. No tiene a ningún jugador por encima de la centena de goles. El mismo Betis tampoco los tiene, y por ejemplo la Real Sociedad únicamente cuenta con Satrústegui con 133 dianas. El Español con dos jugadores, el más recordado todavía, Tamudo, recientemente retirado, con 129. Pero es que, por ejemplo, Iago Aspas supera los 102 goles de Fernando Torres en todo un transatlántico como es el Atlético de Madrid, o por ejemplo la referencia, el eterno rival El Deportivo únicamente cuenta entre su nómina de más fructíferos realizadores el holandés Jan Makai, que llegó hasta los 79 goles, 26 menos que los que ha firmado hasta ahora el genio de Moaña.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
15 horas y 40 minutos. Ayer se cerró la jornada en primera división del fin de semana. Perdió en Villarreal el Valladolid. Y todos contentos. El Celta sigue fuera de las plazas de descenso. Mal de muchos, consuelo de tontos. Santi Peón, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Pues sí, es la mejor noticia que le ha quedado al Celta después del cierre de la jornada número 8 del Campeonato Nacional de Liga. Como bien apuntabas, en el Estadio de la Cerámica anoche, Villarreal 2, Valladolid 0. Una primera parte muy mala, como la que le vimos, por ejemplo, o como le vimos todo el partido al Celta frente a la Real Sociedad. Dos equipos condenados a estar, o cambia mucho la situación en esos puestos bajos de la tabla clasificatoria. La derrota del Pucela frente al submarino amarillo permite que cierre esa jornada número 8 el Celta fuera de los puestos de descenso. Un Celta que esta mañana ha vuelto a entrenar, lo ha hecho en las instalaciones deportivas de Amadroa. Recuerdo que va a abrir el equipo de Óscar García la próxima jornada, la 9, lo va a hacer el viernes en el Martínez Valero frente al Elche. Una auténtica final para el equipo y, por descontado, para el entrenador. Recuerdo también, Antonio, que Hugo Mayo está ya trabajando con sus compañeros a la espera de recibir el alta médica y que, por lo tanto, a día de hoy, martes, tan solo Kevin y Sergio son bajas confirmadas por lesión para ese partido frente al conjunto ilicitano, además de José Fontán, de el central o lateral izquierdo, en función de dónde le quiera poner el entrenador, que fue expulsado frente al equipo Churiurdin y que, por lo tanto, por sanción, no podrá estar este viernes en el Martínez Valero.
Y anoche en la Radio Galega estuvo el técnico, estuvo Óscar García, y dejó algún que otro titular.
Sí, dijo cosas muy interesantes, una extensísima entrevista a la de los compañeros de la Radio Pública de Galicia. Óscar hablaba sobre todo de la relación que tiene con algunos miembros del club, y es que se ha dejado caer en las últimas horas que prácticamente nadie traga en el seno del Real Club Celta al entrenador catalán. Óscar nuevamente sale ante las críticas, se defiende con total y absoluta transparencia, y esto es lo que dice Óscar sobre la relación que él mantiene con algunos de los grandes directivos del club, por ejemplo, el director general Antonio Chávez o el director deportivo Felipe Miñambres.
Yo tampoco soy un niño, no necesito que me vengan a hablar cada día, cada después de un partido. Felipe también viene de vez en cuando, ahora a los entrenamientos. Antonio también ha venido a veces.
¿Qué tal la relación, Óscar Antonio?
Bueno, pues cordial y normal como mi relación con el club.
A quien sí quiso ensalzar, y además lo hizo hasta en dos ocasiones durante el tiempo que duró, como decimos, esta larga entrevista en la Radio Galega de Óscar García, fue al presidente, a Carlos Mourinho, del que, por cierto, reconoció que el sábado, en la previa de la derrota frente a la Real Sociedad, el máximo mandatario del club había estado en Amadroa, había estado acompañando al equipo y que le había transmitido al técnico toda la confianza de la directiva.
Tengo una muy buena relación con él, es una persona que yo respeto mucho, muchísimo, porque una persona que pone dinero de su bolsillo para salvar un club, para mantenerlo bien económicamente, pues para mí merece todos mis respetos.
Y Óscar verbalizó también un deseo y una petición de gran parte, por no decir todo el celtismo. Iago Aspas se merece que o Balaídos lleve su nombre o que le hagan una estatua por parte del club y por parte del Concello de Vigo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Para mí se debe de empezar a plantear hacerle una estatua en Balaídos o cambiar el nombre, porque es un chico que solo puedo tener palabras de elogio. Un jugador con mucha jerarquía, que nunca prioriza lo personal al equipo o al club, y para mí es un gran ejemplo.
Palabras, como decíamos anoche en la Radio Galega, de Óscar García. ¿Algo más, Santi?
El equipo mañana va a entrenar de nuevo a las 10:30. Lo va a hacer otra vez en las instalaciones deportivas de Amadroa. Estamos en una semana especialmente corta en lo que a la actualidad del Celta se refiere. Antonio, recuerdo que el jueves conoceremos ya las declaraciones nuevamente del técnico de Sabadell en la previa de esa finalísima frente al Elche.
Son las 15:45.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cambio de tercio en nuestro programa. Hablamos de balonmano y cuando hablamos de nuestros equipos de Asobal, pues llevamos bastante tiempo sin referirnos a lo que es competición pura y dura. La COVID-19 ha pegado fuerte en Asobal y eso está afectando tanto a Cangas como a Cisne. Tanto a Cisne como a Cangas. Los dos equipos, a día de hoy, los dos equipos pontevedreses tienen tres partidos aplazados. Ayer, por cierto, empezó a trabajar el equipo de Nacho Moyano. No juega desde el 10 de octubre, cuando se enfrentó a Granollers, y si nada se tuerce, volverá a jugar el próximo día 11 en Pamplona ante Anaitasuna, mientras que los planes de Cisne de poder jugar a lo largo de este fin de semana se han visto trastocados. Había un partido pendiente con Logroño. Santi Picayo, presidente de Cisne, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ese partido no se va a poder jugar porque la selección española juega un amistoso en Hungría. Y en estas últimas horas, por las bajas, tres en total, en la lista inicial de Jordi Rivera, ha sido convocado un jugador de Logroño, Antonio Serradilla, y eso obliga a que uno de esos tres partidos pendientes que teníais, dispuestos a poder sacar de encima cuanto antes, el de Logroño, este sábado, no se va a poder jugar.
Pues no, tenemos que mantener la fecha del día 18, que lo habíamos modificado para jugar este sábado, y bueno, las circunstancias obligan de esa manera, no tener convocado a este jugador con la selección española. Y bueno, pues nada, no toca otra que jugar el miércoles, con las dificultades que eso nos supone a nosotros, ¿no?
Evidentemente siempre es mejor jugar pensando fundamentalmente en aquellos jugadores tuyos que tienen compromisos laborales, poder sacar de encima los partidos aplazados fines de semana.
Sí, la verdad es que cuando vimos que se aplazaban las concentraciones de la selección, tanto juniors como juveniles y demás, pensábamos que, bueno, que se eliminaría todo, incluido también el partido de España en Hungría. Pero bueno, eso se ha mantenido, ahora está convocado y no queda más remedio que suspender el acuerdo que habíamos tenido con ellos. No,
hombre, con la que está cayendo, es evidente que Jordi Rivera quiere tener contacto con sus jugadores, quiere jugar amistosos, quiere preparar en las mejores condiciones posibles, y no es sencillo en estos momentos al equipo nacional, pero viendo cómo está desbaratado el calendario de Asobal, a mí se me hace extraño no poder jugar este partido por la situación de un amistoso de un jugador de Logroño.
Vamos a ver, evidentemente el Mundial ya está casi ahí encima, es en enero, y entiendo que el seleccionador, pues bueno, está preocupado por las fechas, ¿no? O sea, a ver si somos capaces de desde la Asobal jugar los partidos correspondientes a la primera vuelta y ver después qué hacemos para la segunda, pero evidentemente el juego de la selección está ahí y los compromisos de la selección están ahí, y entiendo que también la preparación del Mundial pues también es importante, ¿no?
De los partidos que tenéis aplazados, ya tiene fecha el que vais a jugar con Nava el 2 de diciembre en Pontevedra. Queda todavía fijar el compromiso contra Guadalajara.
Exactamente, sí, están en este momento los entrenadores viendo qué posibilidades hay y que podemos aprovechar. No se va a jugar la Copa Asobal, con lo cual quedaría un hueco y a ver si se ponen de acuerdo. Tenemos más o menos fijada la fecha, que va a ser muy importante también para por la previsión que pueda haber con los viajes, ¿no? De verdad que la situación también de logística se está complicando muchísimo y eso hace que cuanto más antes planifiquemos esas fechas, mucho mejor, ¿no? Y evitar los problemas, porque las comidas son que están cerrando, sí vamos a poder jugar, pero el problema es la logística de comer, dormir y demás, que se está poniendo también muy difícil.
Evidentemente. Por lo demás, ¿volvéis ya a la normalidad? Las últimas pruebas serológicas realizadas indican que ya no hay COVID en el Cisne. Bastante lo habéis padecido, bastante lo habéis sufrido.
Sí, sí, han sido los 5 jugadores, también el técnico. Y la situación en este momento, creo que ahí nos han de alta Carlos Pombo, que no pudo jugar el día de Barcelona, y creo que mañana también a Iván Calvo, que tampoco pudo jugar, ¿no? Y son 2 piezas importantes, sobre todo porque estamos un poco cojos en la primera línea, después la baja de David Chapela. Y claro, es importante que estén, porque llevan casi 25 días, 26 días confinados, ¿no? Y que por lo menos quieren estirar los músculos para dentro de 10 días poder competir de una manera convincente con el Valladolid, ¿no?
Sin duda. Presidente Picayo, don Santiago, presidente de Cisne, gracias.
Muchas gracias, tío Antonio. Un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Superación personal, y superación personal con mayúsculas. Yo creo que es la mejor forma de presentar a nuestra siguiente invitada, que tiene que ver con la esgrima y con el Campeonato de España de esgrima en silla de ruedas que el pasado sábado se disputó en Valladolid. 2 años después de sufrir un desgraciado accidente de circulación, Judith Rodríguez se reinventaba como tiradora, de ser una promesa, una firme promesa, tiradora del olivo de la esgrima nacional, pasaba a competir en la modalidad de silla de ruedas. Y 2 años después, su retorno a la competición no ha podido tener un mayor nivel y una mayor recompensa. Judith, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Campeona de España en florete mixto, subcampeona de España en espada mixta, medalla de bronce en sable mixta. Eso quiere decir que competiste en Valladolid con hombres y con mujeres. De hecho, mujeres, erais pocas, casi ninguna.
Sí, es más, mujeres era yo la única en la competición, porque hay otra chica también en la selección, pero estaba lesionada y no competí, entonces era yo la única mujer contra todos los hombres, pero bueno, a mí me dio igual en ese sentido.
Evidentemente. ¿Y esperabas esto antes de viajar a Valladolid? ¿Esperabas 3 medallas, una de oro, una de plata, una de bronce?
Para nada, la verdad es que antes de ir yo iba con la idea de pues de una primera toma de contacto y de ver cómo eran los tiradores en sí, ya cómo se movían y de aprender con ellos. Y era eso, pues un poco para el aprendizaje y para la experiencia y pues volver a ver cómo era todo este mundo. Y cuando me vi allí, que de repente pues estaba una final, no me lo podía creer, la verdad. Fue inesperado, la verdad.
A nivel deportivo, ¿qué diferencias fundamentales encuentras entre la esgrima convencional y competir, coger la espada, coger el florete o coger el sable sentada en una silla de ruedas?
Pues la principal diferencia, bueno, es que en la esgrima de pie, al final era todo juego de pies, y tú pues para esquivar un ataque, pues si querías ibas para atrás, y para atacar pues ibas hacia adelante, con los movimientos de esgrima, que es marchar, romper y fondo. Y aquí en este caso, en vez de realizarlos con los pies, pues haces todo con el tronco. Te tienes que tumbar en la silla para que no te toquen, estirarte al máximo para tocar. Y luego otra diferencia que a mí también me chocó bastante es que están tan cerca los tiradores, o estás tan cerca el otro tirador, que parece como que es mucho más rápido la esgrima que tienes que hacer. Como que tienes que tener muy decidido lo que vas a hacer, porque es como más rápido. Estar tan cerca, al final el otro tirador ya tienes que tocar aquí, como no lo esquives rápido. Esas son las más diferencias que yo vi que más me llamaron la atención, la verdad. Pero por lo demás, la tensión y los nervios y el ritmo de competición y todo es exactamente igual, la verdad.
Judith, primera competición y eres campeona, subcampeona y medalla de bronce. Quiero creer que hay margen, bastante margen de mejora.
Sí, es más, el seleccionador este fin de semana que estuvo en el campeonato me dijo que ya este mes, que llevaba entrenando, que ya había mejorado, pero que ahora me faltaba mejorar mucho más que yo me adapte a la silla y saber moverme bien la silla, porque al final es algo nuevo para mí. Yo, pues eso, lo entreno, pero llevo muy poco tiempo y tengo que aprender a darme más movilidad a mi tronco, la silla. Ese es ahora el principal objetivo pues de cara, pues por ejemplo ahora tenemos una competición en San Sebastián a finales de mes y me gustaría ir pues más preparada en ese sentido de saber manejar mejor la silla y luego pues ir recuperando poco a poco la técnica de mano que ya tenía, que estamos en proceso con el maestro Mariño en Vigo.
No sé si llega muy pronto para ti los Juegos de Tokio o es un objetivo real.
Ya he hablado con el licenciado, es casi imposible porque solo quedan dos pruebas y todas las chicas del circuito internacional llevan, como digamos, llevan 4 años pues cogiendo puntos para esa clasificación, entonces yo llego un poco tarde, la verdad. Si hubiera empezado igual hace más tiempo, pues sí, entonces tendré que fijarme, pues la verdad es que sí que es mi sueño ir a las Olimpiadas, pero igual más pensando pues en las siguientes, en París, la verdad sería mi sueño hecho realidad, pero bueno, hay que luchar por ello y ir hacia adelante.
Sin duda, porque de lucha y de superación personal me imagino que tú sabes mucho. No quiero profundizar demasiado en el tema personal, pero es cierto que después del accidente, cuando te recuperaste en una primera fase, no querías saber nada de deporte, no querías saber nada de esgrima, querías construir una nueva vida diferente a la que habías vivido hasta entonces.
Sí, yo cuando fue el accidente, yo la verdad quería hacer esgrima de pie, pero estaba claro que no era posible. Y la verdad no sabía cómo formar mi nueva vida sin esa parte de la esgrima, porque al final la esgrima estaba en mi día a día y de repente me lo quitaron todo de golpe y la verdad no sabía cómo rehacer esa vida. Y me dijeron que existía, bueno, yo ya lo sabía, que había la movilidad de esgrima adaptada, pero la verdad yo estaba reacia a la silla, no quería lo de la silla porque yo decía, jolín, pero esgrima en la silla, anclada al suelo, ¿qué es eso, sabes? Y al final, pues mira, me encantó. Pues ese cambio de chip de repente que dije, pues si hay esgrima y es adaptada, pues hay esgrima, ya está. Entonces fue ahí cuando cambié el chip, pero sí que al principio no quería.
Oye, Judith, y en todo este tiempo, cuando hay ese proceso de cambiar de la esgrima de pie a la esgrima en silla de ruedas, pues ¿ha habido algún referente, alguna deportista que haya pasado por una situación similar a la tuya, que no sé, que te haya llamado o en donde tú te hayas visto en ese espejo para decir si ellas y ellos sí, ¿por qué yo no?
Sí, en cuanto a referentes de la esgrima, pues, por ejemplo, Bebe Bio, que es una de las mejores de la esgrima paralímpica, que es italiana, pues yo sigo mucho su historia y veo sus fotos en Instagram y me parece una pasada, la verdad, lo que hace. Y en cuanto pues, a más en general, pues Bebe Bio, por ejemplo, me ayudó mucho a ver pues eso, que al final la vida sigue y que si quieres hacer el coche lo puedes hacer perfectamente. Y eso es una visión que está en medio de ella y me ayudó mucho, la verdad.
Tú lo decías, y la vida sigue, y tu vida está todavía por construir. A nivel deportivo, pues ahí está, en esta nueva etapa, triple medallista en los campeonatos de España pasado fin de semana en Valladolid. Judith Rodríguez, muchísimas felicidades, un beso grande.
Muchas gracias.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Son las 15 horas y 58 minutos, recta final de nuestro programa. En plena pandemia y sin un mando único, cada uno, sea comunidad, sea ayuntamiento, hace de su capa un sayo. Creo recordar que fue el pasado viernes cuando el Concello de Vigo anunciaba oficialmente que cancelaba la prueba que este mismo mes de noviembre se iba a celebrar en la ciudad del World Padel Tour, una competición que ya se había celebrado en Vigo el año pasado. Pues bien, hoy en Alicante se ha presentado la misma prueba de ese torneo que va a tener lugar en el centro de tecnificación a puerta cerrada y que arranca mañana y que se va a prolongar hasta el próximo domingo. Repito, cada uno interpreta las normas sanitarias como mejor cree. Y un apunte más, adelantado ya en nuestro informativo regional hace escasamente media hora, en las próximas horas horas, la Federación Galega de Fútbol hará oficial que como muy pronto será en enero cuando se juegue, si se puede jugar, si las condiciones sanitarias lo permiten, la temporada 2021 en la regional preferente. La fecha del mes de diciembre ha quedado pospuesta. En enero se va a evaluar si es posible que la competición se ponga en escena. Dios dirá, crucemos los dedos. Hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más. Tonecho Vilela atendió la parcela técnica. Volvemos mañana, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.